Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La justicia no solo se imparte, también evoluciona. Y en Cantabria, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia inicia una nueva etapa con un objetivo claro: modernizarse, ser más accesible y trabajar con mayor cohesión. Al frente de todo ello, la magistrada Esther Castanedo García, cuya trayectoria combina experiencia, formación constante y un compromiso con la claridad y la igualdad en el lenguaje jurídico. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. El reto de Esther Castanedo es ambicioso: un tribunal que funcione como una única sala con resoluciones más comprensibles para todos los ciudadanos y tiempos de respuesta equitativos. Nos acompaña en este momento para contarnos cómo piensa lograrlo, qué la ha motivado a asumir esta responsabilidad y qué espera de los próximos 5 años. Magistrada, ¿cómo está? Enhorabuena y bienvenida.
Hola, buenos días, Cristina.
Ante todo, enhorabuena.
Ay, muchas gracias, Cristina.
Ha sido un proceso, entiendo, que ha vivido con mucha ilusión o con cierto vértigo por la responsabilidad que conlleva.
No, un proceso que me ha supuesto muchísima ilusión y que ahora que ya el nombramiento se ha realizado, me supone un gran orgullo. Yo tenía muchísimas ganas de poder tener esta oportunidad y la verdad es que tengo que dar las gracias al Consejo General de Poder Judicial porque me ha nombrado por unanimidad, lo cual supone reforzar la idea que tienen de órgano de gobierno fuerte, reforzar la imagen de la justicia y darme a mí mucho impulso y mucho ánimo para esta futura trayectoria.
Claro que sí, porque como única candidata al puesto lo que refleja es una gran confianza en su trayectoria. ¿Qué cree que es lo que ha pesado más en esta decisión unánime?
Bueno, yo creo que lo que ha pesado es que los nuevos vocales se han preocupado mucho en conocernos, no solamente en las entrevistas, sino en los currículos, etcétera, y les he demostrado que pueden confiar en mí.
Uno de los objetivos es implantar un sistema de trabajo más moderno en la sala, ¿verdad? ¿Qué mejoras concretas plantea?
Bueno, pues por ejemplo, algo que a mí me gustaría mucho es que nuestras resoluciones, nuestras sentencias, tuviesen un lenguaje muy accesible, que todos los ciudadanos, aunque no sepan derecho y no entiendan el lenguaje jurídico, puedan leerlas y puedan entenderlas, con especial respeto a los términos de igualdad, teniendo en cuenta las necesidades de personas discapacitadas, con un lenguaje, técnico, porque tiene que ser, pero actual.
Exactamente, yo creo que es algo que sin duda vamos a agradecer todos, pero ¿cree que hoy en día las resoluciones judiciales son demasiado técnicas, ¿no?, para la ciudadanía? ¿Puede darnos un ejemplo de cómo se puede hacer más comprensible una sentencia?
Bueno, pues la sentencia, evidentemente, tiene que estar escrita en derecho, tiene que ser jurídica y tiene que estar fundamentada en la ley. Pero una vez que se da ese paso, que es necesario, no puede dejar de ser así, sí que se puede desarrollar el fundamento de manera que sea más accesible. También dependiendo de las partes, claro. En la sala de lo contencioso administrativo, una de las partes siempre va a ser la administración. Va a haber técnicos que la van a leer. Bueno, pues no es necesario para ellos quizá que sea tan accesible. Pero teniendo en cuenta el ciudadano o la persona demandante, habrá que variar. Si es otra administración, si es una sociedad, si es una empresa, tampoco será necesario esta accesibilidad, pero, por ejemplo, si es una subvención de una organización de personas discapacitadas o una ayuda que pide una persona discapacitada, sí que puede perfectamente explicarse en un fundamento para que esta persona pueda tener acceso sin que nadie se lo explique, sin que necesite ninguna otra herramienta más que nuestra explicación.
Entiendo que otro de los objetivos es, mejoras concretas en cuanto al uso de herramientas informáticas.
Claro, tenemos que tener en cuenta que los medios materiales que tenemos son ya del siglo XXI, utilizarlos para hacer las resoluciones más cohesionadas, como decías tú, que todas tengan una misma forma, que todas tengan un contenido que es el que las partes esperan, porque se sigue la jurisprudencia, que se gane en seguridad jurídica, en rapidez y en celeridad en dictar las resoluciones.
¿Nos puede contar a grandes rasgos cómo funciona la sala? Porque ha mencionado, ¿no?, la intención de que funcione como una unidad única, con los cuatro jueces actuando en una verdadera colegiación. ¿Cómo se logra el equilibrio?
Bueno, pues eso es el paso más difícil, ¿verdad? Porque, claro, somos cuatro personas muy diferentes, cuatro magistrados muy distintos, y lo que necesitamos precisamente es que estas diferencias se queden fuera del tribunal para actuar como un verdadero órgano único. Es muy difícil, pero nosotros creo que lo podemos lograr porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues sabemos ya cómo las diferencias que tenemos y cómo solventarlas. Y además yo creo que se puede alcanzar si utilizamos unas verdaderas técnicas de deliberación, de discusión de los asuntos, de preparación de los asuntos, algo que nunca nadie nos ha enseñado, porque la formación que recibimos siempre es de cuestiones materiales, no de este otro tipo de cuestiones, pero que, bueno, si implantamos ciertas rutinas, yo creo que se puede conseguir.
Su mandato será de 5 años, ¿es tiempo suficiente para aplicar todas las mejoras que tiene en mente? ¿Por dónde va a empezar? ¿Por dónde piensa empezar?
Bueno, pues yo creo que es tiempo suficiente. El mandato es de 5 años y se puede renovar por otros 5 años, por si acaso no me da tiempo a esto. Bueno, yo lo que quiero empezar sobre todo es pulsando a ver cómo están los números de la sala, las personas que trabajan, no solamente magistrados, sino la letrada de la Administración de Justicia, los funcionarios y todos los operadores jurídicos que vienen, ¿no?, que tienen que trabajar con nosotros, abogados y procuradores fundamentalmente. Pero bueno, me reuniré con Abogacía del Estado, con letrados de comunidades autónomas, para ver si ellos en concreto tienen algún tipo de queja. De todos modos, lo que quiero hacer es que todos podamos avanzar, o sea, todos podamos trabajar estrechando lazos para que esto vaya cada vez mejor. Por supuesto, también con los jueces de primera instancia.
Claro. Ha desarrollado, por cierto, magistrado, una importantísima labor formativa en la Universidad de Cantabria y en el Consejo General de Poder Judicial. ¿Cómo influye esta faceta en su manera de ver la justicia y de asumir este nuevo cargo?
Bueno, pues la verdad es que la formación para mí siempre ha sido muy importante. He recibido más de 60 cursos de los que imparte el Consejo y he dado o como ponente o como directora o participante de mesa redonda otros 60 cursos de los del Consejo, aparte de los de universidad, para colegios de abogados, otras administraciones. Para mí no solamente es que me gusta hablar con los compañeros y relacionarme con ellos y ver cómo los demás pueden solucionar problemas que a lo mejor yo los veo más difíciles, a mí ese trato y la conversación en derecho me parece fundamental. Además me ayuda a conocer más compañeros y además me ayuda a estar actualizada, que es sin duda lo más importante que tiene que tener un juez, la actualización y conocer todas las reformas, todas las nuevas leyes, modificaciones, sentencias, etcétera.
Mirando al futuro, ¿qué le gustaría que se dijera de su gestión cuando finalice el mandato? ¿Cuál sería su mayor satisfacción como presidenta de la sala?
Bueno, mi mayor satisfacción sin duda sería que el servicio público de la justicia hubiese mejorado, que viese yo a los abogados, a los procuradores y a los ciudadanos diciendo qué bien que este servicio público, bueno, pues ha sido más efectivo, nos ha gustado más, ha sido más rápido. Bueno, buscar eficacia, buscar también eficiencia y sobre todo transparencia, que se vea que es un órgano judicial compuesto por jueces que hacen su labor, pero que sea un órgano cercano en el que todo el mundo, bueno, se sienta que está dentro de la Administración de Justicia y que se está impartiendo justicia.
Magistrada, enhorabuena, gracias por estas primeras palabras en COPE Cantabria. Que tenga un día estupendo.
Muchas gracias.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Vaya día que tenemos este jueves en lo meteorológico, jornada invernal 100%, aunque tenemos 11 grados, la sensación térmica desde luego es mucho mejor en este último jueves del mes de enero. Mucha precaución. En las próximas horas volvemos a estar en alerta roja en toda la costa hasta las 2 de la tarde. A partir de ese momento pasará a alerta naranja. Son las 12 y 29 minutos. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y es que del tiempo tenemos que seguir hablando, y hoy especialmente. María, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es uno de los días más invernales en lo que llevamos de invierno. La verdad es que el litoral vuelve a estar este jueves en aviso rojo hasta las 2 de la tarde. Parece que Ivo está azotando con más fuerza que Herminia, en Cantabria al menos.
Pues sí, estamos muy pendientes de ese paso de esta nueva borrasca hasta las 2 de la tarde, alerta roja, porque se esperan olas de hasta 9 metros de altura en la costa santanderina. Después ese aviso bajaría a nivel naranja y prácticamente toda Cantabria tiene activados diferentes avisos de nivel amarillo por fuertes vientos y también por nieve en el interior de nuestra comunidad autónoma. La borrasca está dejando rachas fuertes. Las más grandes han sido de 121 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera, y además ese mismo punto es el segundo lugar de España con más precipitación acumulada, con 58 litros por metro cuadrado. Sopla el viento y lo hace muy fuerte, como podemos escuchar. Esto que escuchas es cómo estaba azotando en Pesués, donde un cartel publicitario se desprendía y los bomberos del 112 tenían que acudir para retirarlo y para asegurar los elementos que podían suponer un riesgo. Es una de las principales acciones que están realizando hoy. Las incidencias que deja el viento hasta las 12 del mediodía se han producido en el 112. 164 llamadas y han sido necesarias 64 actuaciones, la mayoría, como decíamos, en la zona litoral y pues pendientes de esas caídas de árboles, del desprendimiento de piedras, de desperfectos o desplazamientos de mobiliario urbano, de señales, también, bueno, pues de infraestructuras como canalones, ventanas, tejas. Es lo más numeroso, ¿no? Los avisos que están recibiendo desde el 112, una mañana complicada, con numerosas salidas de esos servicios de emergencia, porque puedes encontrarse con objetos en la calzada, con caída de ramas, con árboles. Es uno de los riesgos que se producen en una situación como esta. Y fíjate, esto es lo que le pasaba a Antonio.
Me he encontrado un árbol con varias ramas caídas en mitad de la carretera. He tenido que hacer ahí una maniobra agresiva de última hora y bueno, he salvado de milagro. Sí que he pasado por encima de alguna rama, pero he salvado de milagro. Este temporal es muy peligroso para tema de conducción y he salvado la situación de milagro.
Antonio se encontraba con esta circunstancia en la carretera de Sobremazas a primera hora de la mañana también, en el momento en el que aún no había amanecido. Es el momento también más complicado, ¿no?, para la circulación. La nieve también está haciendo acto de presencia en el interior, alerta amarilla por esa circunstancia. Ya es necesario el uso de cadenas en el puerto de San Glorio, en la Nacional 621, en la carretera autonómica también que comunica con Alto Campo, que es la 139. En ambos viales está prohibido el paso de camiones, autobuses o vehículos articulados. Y además, la autovía que comunica con la meseta, la A67, empieza a tener también algunos problemas por la nieve, sobre todo en la zona de Mataporquera. Recomienda precaución la DGT, y si vas a iniciar cualquier viaje, que consultes
primero
esa
página,
última
claro.
Hora. Además, hay otras incidencias que deja el temporal, como el que afecta a Piélagos. Viesgo está trabajando en la zona para tratar de recuperar el suministro, que ha dejado cortes de electricidad a los vecinos de diferentes barrios del municipio. La caída de un árbol en la ribera del río Pas sobre la red media de tensión de Viesgo dejaba sin servicio a la localidad de Barcenilla, también al pueblo de Quijano, a varios barrios de Oruña, Monseñor Enarce, así como Sorribero Alto y San Antonio en Renedo. Desde la compañía eléctrica se está trabajando desde la madrugada. Se estima que fue sobre las 5:30 cuando se produjo este corte y se trabaja para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.
Pues muchas gracias, María, por esta última hora en cuanto al tiempo se refiere. Por cierto, para digerir mejor esta jornada tan desapacible, tan invernal, la EMET apunta a una leve mejoría, con chubascos muy dispersos y un ligero aumento de las temperaturas de cara al fin de semana. Ya no te digo nada si encima digerimos este mal trago meteorológico, pues con un cafetito imprescindible a esta hora, y además que le acompañen, por favor, las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, uno de esos muchos productos que tenemos en sus tiendas en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, por supuesto también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Disfrutamos de la pasión artesanal de Gómez Pan y Panadería Torre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Alex García hoy. ¿Qué tal, compañero?
Buenos días. Bueno, hola, Cristina.
Pendientes del partido contra el Málaga el sábado a las 9 de la noche, pero la verdad es que la gente ya se está animando contra el Burgos.
Pues sí, se han superado las 500 solicitudes de entradas para el partido del plantío. Será la semana que viene, visita a Burgos. Es uno de los partidos, Cristina, más señalados en el calendario por la cercanía. Burgos, Gijón, Eibar, Oviedo, al final, cuanto más cerca del Sardinero, evidentemente, pues la gente más se anima para acudir. Así que habrá sorteo de entradas la semana que viene para ese partido frente al Burgos. Se espera, Cristina, un gran desplazamiento. Recordamos que el partido está declarado de alto riesgo por todos los aficionados racinguistas que se van a desplazar. Se espera pues que superen. Sinceramente, Cristina, se superarán los 1.000-1.500 fácilmente, a pesar de que el plantío no es un estadio excesivamente grande. Pero lo principal, lo primero, es este fin de semana a las 9 de la noche, el sábado. El Racing se enfrenta al Málaga Club de Fútbol. Es un partido muy importante para continuar con esta dinámica buena de resultados de las últimas jornadas. El Racing no sabe lo que es perder en el año 2025, pero necesita ganar si quiere seguir en la privilegiada posición que ocupa ahora mismo, en el primer lugar en la Liga Hypermotion. Hoy el equipo, pues se conoce que con esto del temporal, Cristina, tampoco han visto muy bien lo de salir al Prado, al césped de las instalaciones Lando Josu. Porque no está el día muy amable. Entonces han hecho sesión de gimnasio, allí ha estado todo el equipo y estamos muy pendientes de Unai Vencedor. Ayer se retiraba del entrenamiento dando un susto con su rodilla izquierda a la hora de dar un pase, se quejaba de un dolor, preocupaba especialmente, lo hablábamos Jaime del Olmo y yo ayer en entre bambalinas, que lo alarmante es que haya sido el solo el que se ha hecho daño en la rodilla. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso, Víctor Meseguer está recuperado, con lo cual podría estar participando en esa posición de medio campo. Veremos a ver qué decide José Alberto mañana de cara al partido, pero en cualquier caso seguimos esperando a que haya un anuncio por parte del club con respecto a qué es lo que le sucede a Unai Vencedor. Así que de momento, cautela, y si hay que encender las alarmas, ya las encendemos más adelante, Cristina. Una última cosa.
Venga.
Hoy es una efeméride bonita, porque hoy hace 11 años que el Racing jugó el partido que no se jugó. Ese Racing Real Sociedad, aquel plante del 30 de enero de 2014, cuando aquello el Racing estaba sumido en una crisis terrible de económica, el equipo en segunda B, con unas dificultades tremendas, y esta panda de locos, en el buen sentido de la palabra, se plantaron en los cuartos de final de la Copa del Rey después de eliminar, entre otros, al Sevilla de Primera División y al Almería de Primera División de aquel entonces. Bueno, jugaron contra la Real Sociedad. Digo, jugaron entre comillas, porque el árbitro pitó el inicio, se abrazaron todos en el semicírculo que ocupa el círculo central del campo, para que se me entienda, y ahí estuvieron sin jugar, negándose a participar, protestando por los impagos y por las condiciones deplorables que tenía el Racing cuando todavía estaban los Harry y las sombras largas de Pernia y Ali todavía en el Sardinero. Todo aquello acabó al día siguiente con una junta de accionistas, la Junta de la Liberación, como todo el mundo lo recuerda. Y gracias a aquel día, el Racing existe a día de hoy. Nunca ha estado tan cerca el Racing de la desaparición como por aquel entonces. Así que, Cristina, hay que recordarlo, porque han pasado 11 años, que se dice pronto, pero son 11 años. El Racing sigue más vivo que nunca. El Racing sigue con posibilidades de volver a la primera división desde el año 2012. Así que no nos queda otra que seguir pensando en el presente, pero sin olvidar de dónde venimos.
Muchas gracias, Alex. Por cierto, 3 y 25 más deporte.
Sí,
y hoy voy a estar más pendiente del Athletic Club. 9 de la noche.
Ah, sí, ahí estaremos, ¿sí? Efectivamente. Voy a Bilbao esta noche para, bueno, pues contar.
Para te he pillado.
Sí, para narrar para los compañeros de COPE más Bilbao, pues con José Ángel Peña, con Julen Guerrero.
Un abrazo el Atleti, para nuestros compañeros, sí señor.
Para narrar el Atleti Victoria Pilsen de Europa League. Así
sí,
que
señor.
Veremos
hoy
a ver
le
qué
vamos
depara.
A prestar atención a nuestros vecinos,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. Ahí no hay corazón entre medias, así no. Que será más sencillo mantener la calma.
Gracias, Alex.
Un abrazo, Cristina.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil está en plenas rebajas. Lámparas, plafones LED, espejos, cuadros, aparadores y un sinfín de artículos para el hogar, todos con el 20% de descuento. Date prisa, el sábado 1 de febrero, último día de rebajas. Roma, en Avenida Paraya Santander, abierto sábados tarde. Roma, creamos hogar.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Día de lluvia, viento, frío, qué mejor plan que manta, sofá y un buen libro entre las manos, o mejor aún, cobijarse entre las estanterías de la librería Gil, ese refugio literario en el corazón de Santander, y siempre con una agenda vibrante. Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya jornada que tenemos hoy, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Bueno, tres citas imperdibles. Hoy, a las 7 de la tarde, El alma que besó al cuerpo.
Sí.
Cuéntame.
Bueno, este es un libro que publica El Desvelo, ya sabéis que es una editorial de aquí de Cantabria y que, bueno, pues selecciona muy bien sus textos y además cuida mucho la edición, ¿no? Y en este caso, este poemario, que es un hombre bastante curioso, Hutchinson, yo la verdad es que no leo mucha poesía, pero todos dicen que está muy, muy bien. Y sobre todo lo mejor será escuchar a la traductora Pilar Salamanca, que ha traducido estos textos, y bueno, con Javier, y que nos introduzca un poco a este poeta, ¿no? Además, bueno, tiene muchas cosas interesantes, el hecho de que escribiese en galaico, y no sé, la verdad es que no puedo hablar mucho de ello porque no lo he leído, y eso siempre me corta un poco.
7 de la tarde, la propuesta en la librería Gil. Pasamos a mañana, que tenemos una doble cita.
Sí, bueno, ya sabéis que a veces hacemos colaboraciones con otras entidades, como en este caso el Colegio de Psicólogos, y cuando tienen algún psicólogo, escritor, que tiene también un texto, me lo intentamos presentarlo también en la librería porque así abrimos a más gente. Y en este caso, Adicta a un gilipollas es Lara Ferreiro, que me parece muy interesante, habla de, bueno, pues de, del mayor problema que hay a veces, ¿no? La relación con alguien tóxico, y en este caso es con un hombre tóxico. Bueno, yo creo que sí que es interesante el texto y escucharle a ella también. Uh-huh. El libro está muy bien.
Adicta a un gilipollas, vaya título, sí. Más
bueno,
potente.
Ya, a mí me parece... Yo no lo pondría, ¿eh? Yo creo que se puede prescindir de estas cosas. Creo, ¿eh? A veces sí. Lo que pasa es que sí que busca un poco pues el que la gente se gire, el que vea, el que mire el título, el que la traiga de otra manera. Uh-huh. Yo personalmente prescindiría, porque no tiene mucho sentido tampoco, no es... Bueno, pues sí, a nivel coloquial, decir, esta chica está con un gilipollas o tal, bueno, pero decir, sería mucho mejor esto, ¿no? Con una persona tóxica o no sé.
No bueno, eres partidaria a veces, de esa provocación y de esos títulos sí, tan llamativos, ya veo.
Bueno, pues no, porque yo creo que lo que tiene que provocar es el texto, ¿no?
Pues también
o sea, creo que nos tiene que invitar... Bueno,
pero a veces para posicionarse, Paz, entre sí, tanta oferta, ¿no? Exactamente,
sí, sí.
Las políticas editoriales...
No, y yo lo respeto y no digo nada. Bueno, doy mi opinión, pues es
claro
igual que
sí.
Lo expongo en la librería a la gente, pues eso digo a vosotros también, ¿no?
Desde poesías hasta ensayo, literatura más provocadora, Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler, con
sí.
Pepe Rivas a las 7 de la tarde mañana, fundador de Ajo Blanco, quien, por cierto, además va a estar aquí con nosotros en este programa mañana, eso de la 1 de la tarde.
Pues entonces ya veréis, ¿no? O sea, es tan importante esta historia de este país, ha sido tan importante Ajo Blanco, ¿no? Y bueno, y hablar de la contracultura, de cómo ha evolucionado, me parece muy importante, muy importante. O sea, ya lo ves que os hemos mandado la información, ¿no? Que en el 77 vendiese 100.000 ejemplares, pues es muy importante, influyó muchísimo en la época, ¿no? Y como lo hemos vivido muchos de nosotros y de tus oyentes, pues está bien conocer a Pepe. Ya estuvo otra vez, ¿eh? Y de verdad que merece la pena. Bueno, mañana cuando hables con él, convencerá a muchos de tus oyentes a que se acerquen a conocerle y a ver la presentación.
En estos días tan desapacibles, ¿qué lectura recomendarías para perdernos en casa con un buen cafetito?
Bueno, yo realmente, ya sabéis lo que me gusta, ¿no? Lo de que la gente se acerque a la librería y recomendarle por los temas. Yo empezaría con alguna policíaca, me parece es una época muy buena, ¿no? O sea, para encerrarse en casa y estar pensando en libros. También, bueno, yo os diría el de El hijo del asesino, ¿no? Porque me parece ya que es un libro, ya sabéis, a Pablo, y es un libro de fin de semana, este fin de semana, ¿no? Para luego disfrutar otra vez o volver a leer La sospecha eterna. Pero sí que iría a alguna policíaca. Hay mucha oferta. Yo estoy leyendo todo lo contrario. Estoy leyendo unos relatos de Pilar Adón, Las Iras, que sí que lo recomiendo, pero con cuidado, porque son libros, son textos tan góticos y tan, bueno, pues un poco desesogantes, que bueno, tiene que ser muy lector. Pero me parece que es una escritora buenísima. Los textos son grandes textos, ¿no? O sea, Pilar escribe muy bien, fue premio nacional hace con una de sus novelas hace 2 años y de narrativa, y la verdad es que siempre que cojo un libro de ella me gusta. Pilar Adón, de verdad, Las Iras. Pero bueno, ya os digo que todo. Y luego, como estoy leyendo, aparte de Las Iras, estoy leyendo... cuando ponemos los escaparates un poco temáticos, el problema que tenemos es que vemos libros de repente que te apetecen mucho. Y en este caso tenemos un escaparate sobre libros del cerebro y estoy leyendo El cerebro, el teatro del mundo, de Rafael Juste. Rafael Juste es un investigador importantísimo que está en la Universidad de Columbia, que es español, que es un gran investigador y que ahí está haciendo una investigación increíble sobre el cerebro, ¿no? Y de cómo vamos a llegar, él habla de cómo se va a llegar a transmitir a través, sin el lenguaje que conocemos, a través del cerebro, y bueno, es un gran ensayo divulgativo, o sea, vamos, que es fácil, vamos, que sí, yo lo entiendo mucha gente. Pero bien, estas cosas, ¿no?
Oye, no está nada mal. Un abanico muy interesante de propuestas. Por cierto, hacías alusión a Pablo Alaña, un escritor con raíces vascas y gallegas que vive aquí en Santander, que estuvo presentando El hijo del asesino aquí con nosotros y que me han contado que ha vendido 200 libros en un momentín el otro día en la presentación del mismo. Así que nos alegramos enormemente.
De hecho, se acabó la edición y no es un tema de que se haya vendido en Cantabria. Lo realmente importante y lo bueno para... Bueno, es una gran alegría para los que conocemos a Pablo y para nosotros, para todos, ¿no? Que se ha vendido en toda España.
¡Qué alegría nos das!
Sí, sí.
Paz, lo dejamos aquí. Que tengas un estupendo fin de semana. Hasta la semana que viene. Gracias por tus propuestas, como siempre.
Gracias, Cristina. Buenos días. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Miel que no es miel. Supermercados inundados de jarabes disfrazados y apicultores que ven cómo su trabajo de años se desmorona. El fraude en el sector apícola ha llevado a miles de profesionales a salir a la calle en Madrid, París, Lisboa, para exigir controles más estrictos. Mientras tanto, en España el 51% de las muestras analizadas resultaron fraudulentas y el 85% de las empresas importadoras controladas vendieron miel adulterada. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Los apicultores cántabros no han querido quedarse de brazos cruzados, han alzado la voz en la capital de España contra un problema que amenaza no solo su sustento, sino también la biodiversidad. Vamos a saludar a Manuel Barquín, apicultor que estuvo en la manifestación, para entender de primera mano qué está pasando con la miel que llega a nuestras mesas. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, estuviste en la manifestación de Madrid junto a otros apicultores cántabros. ¿Cómo fue la protesta? ¿Qué ambiente se vivió allí? ¿Echaste algo de menos?
A ver, el ambiente siempre es cordial porque estás entre compañeros. Tienes que hacerlo un tanto lúdico y un tanto atractivo, porque ya bastante problema tiene el sector como para encima cuando vas a hacer una reivindicación ir llorando, ¿no? En todo caso, el ambiente fue bueno y fue en positivo, pero bueno, lo que hicimos fue bueno salir a la calle y mostrar la realidad con nuestras performances habituales. La gente se bañó en miel. La gente hizo humo, bueno, pues en algunos hubo un disfraz de, bueno, una persona disfrazada de Ursula Wonderlayer, como se dice, algo simbólico, a la cual se la derramó miel de importación, falsa miel de importación de una serie de marcas muy habituales. Encima, pues son todas nuestras performances habituales.
La situación es grave. Miles de toneladas de miel española se quedan en los almacenes mientras los supermercados se llenan de miel falsa. Para que los oyentes lo entiendan, ¿qué es exactamente esta miel fraudulenta? ¿Cómo se fabrica?
A ver, es muy fácil. Lo que pasa es que, bueno, me explico, voy a intentar resumir. La miel básicamente son glucosa, fructosa, melecitosa, una serie de azúcares, son monosacáridos la mayoría, aunque hay algo de disacárido como podría ser la sacarosa, pero en todo caso de origen natural y, digamos, transformados por las abejas, ¿vale? Pero dichos azúcares el hombre ya hace años, ya hace bastantes años, aprendió a extraerlos o incluso a elaborarlos sintéticamente. Vale, pues los azúcares más baratos proceden de los cereales. Por eso decimos que el pan engorda. O sea, los cereales en general, todos los cereales, lo que tienen es un gran azúcar de una cadena muy larga, una que son los almidones. Y estos almidones, que lo vemos en un cereal en estado sólido, por una digestión enzimática, una hidrólisis, se pueden transformar en disacáridos o monosacáridos, con una incorporación de agua en un medio ácido, con una serie de enzimas, y esto resulta bastante barato. Son azúcares sintéticos. Sería romper, pero químicamente el hombre romper esa cadena larga en azúcares. Y claro, los precios ya es imposible competir con una miel que aporta otras cosas. que pueda competir con unos azúcares hechos por el hombre, azúcares sintéticos, a partir de esta transformación. ¿Precios? Pues es que claro, una tonelada de cereal ronda entre 200 y 300 dólares o euros, me da igual, poco arriba o abajo, te vas a sacar más de entre 500 y 700 kilos de azúcares. O sea, eso le va a salir a la gran industria en 0,35. Me da igual sea en Ucrania, en China o en la puerta al lado. ¿Qué pasa? Que dependiendo de fletes y demás, y de ganancias, eso está llegando a los puertos, no va a llegar entre unos 70, unos 50, a poco más de 2, cuando nuestro coste de producción ronda los 4 o 5 euros. Esa es la realidad. Y incorporando un porcentaje elevado en las mezclas, hay miles de mezclas de esto, la ganancia es más que sustancial. Entonces, además, he de decir que es un fraude, es una pandemia en toda Europa. Por eso empieza a movilizarse ya toda Europa. ¿Hay analíticas para discernirlo? Sí. ¿Están homologadas? No. Porque esto es como el control antidoping y el doping. Están homologadas en Estados Unidos o en Australia, ahora pedimos que se homologuen, pedimos un laboratorio de referencia, en fin, no me enrollo más, que también quiero que me haga.
Otro de los grandes problemas es que los consumidores muchas veces no sabemos qué estamos comprando, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar una miel auténtica de una adulterada cuando vamos al supermercado? ¿Qué hay que mirar?
La verdad es que es realmente difícil. Es difícil, hasta los que somos auténticos especialistas nos resulta muy difícil. A priori, si huimos de las mezclas, ya está, nos está ayudando. O sea, buscar mieles monoflorales ya nos ayudaría. Eso es lo primero, porque lo segundo sería muy difícil. Otra opción sería buscar marcas conocidas de cercanía, de apicultores de cercanía o de apicultura española. Eso también podría ayudar. O sea, buscar mieles monoflorales o marcas de cercanía. Por eso en el norte aguantamos un poquito más, porque hay mucho consumidor que compra miel en mercados, que compra su apicultor de cabecera. Está aumentando la venta directa, es lo que va a estar manteniendo un poquito, pero el sector profesional español básicamente vende a granel a grandes envasadores y nos han dejado en la calle ahora mismo.
Se habla,
o sea, el consumidor, huir de las mezclas y buscar producto de cercanía.
Se habla de una falta de control en las fronteras que está permitiendo esta avalancha de productos fraudulentos. ¿Qué debería hacer la Unión Europea y el gobierno español para frenar este problema?
A priori, cambiar la normativa, o sea, validar las analíticas, la normativa de analíticas, porque incluso la propia Unión Europea, en su informe del OLAF del año pasado, el propio lenguaje que utilizaba, aunque sabiendo era, se sospecha, o sea, utilizaba un lenguaje ambiguo porque consciente de que no has homologado las técnicas, es como quien pone una cámara de un radar. Determina a alguien a 200 y recurren la sanción y resulta que como no se le ha hecho la verificación o la inspección o el sello, se desestima y el señor que a lo mejor en vez de ir a 200 iba a 210 o a 198 se libra. Pues aquí está pasando lo mismo. Lo primero, verificar, o sea, validar las técnicas analíticas, porque con las actuales en la Comunidad Económica Europea se nos va de las manos. O sea, ya las hay para determinar que es miel y que no es miel. Lo segundo, laboratorio de referencia independiente de la propia Comunidad Económica Europea. Y lo tercero, más inspecciones en entrada, en puertos.
Además,
más inspecciones y controles.
Además del fraude, el sector apícola tiene otras dificultades, ¿no? Otras debilidades. ¿Cuál dirías que son las principales debilidades y fortalezas de la apicultura aquí en Cantabria?
Debilidades, bueno, pues la principal debilidad, yo creo, o una de ellas, o es, hay varias, pero una sería el propio cambio climático que ha hecho que las producciones cambien, han bajado en picado. Y otra muy fuerte es una patología, porque bueno, es lo que tiene la globalización, no solo que se globalizan las patologías, y tenemos la varroa desde el año 86-87, que es un ácaro parásito de las abejas, es que seguimos con las mismas moléculas y va a pasar como muchas en especies animales. Lo que no es rentable para la gran industria o para laboratorios, pues no se van, no encontramos ya, no sabemos cómo conseguir atajarla porque las mismas moléculas no funcionan bien. Entonces cada vez tenemos que, esto lo supeditamos a más trabajo, más manejo. Entonces eso serían debilidades. Fortaleza es el propio sector, somos gente muy dura, hay una selección natural muy alta, digo a nivel profesional y a nivel hobbyista. Bueno, pues el que se aburre tira la toalla y luego la vuelve a coger. Pero claro, cuando el pan que metes en tu casa para tu familia depende de esto, pues la fortaleza es la dureza del sector y la unión. Un sector bastante unido.
Manuel, tenemos que ir terminando. Si nada cambia, ¿qué futuro le espera a la apicultura en España? ¿Nos arriesgamos a perder la miel auténtica?
Una elevadísima cantidad, sí, porque la miel auténtica está en los almacenes y no sale. Por supuesto, ya a priori el censo ya está bajando. De 3.200.000 ya estamos en 2.800.000. 200.000, y si esto no cambia en 1 o 2 años, vamos a bajar de los 2 millones de colmenas. Vamos a ver, esto es así. Cuando algo no es rentable, la gente acaba tirando la toalla. Es normal, no rentable y al final te cuesta dinero. Esto es lo que va a pasar.
Manuel Barkin, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Vamos a seguir muy pendientes.
Un saludo, hasta pronto.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Duque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Temperatura a esta hora en torno a los 10 grados en el centro de Santander de Galeri, rebajas que hacen hogar para entrar en calorcito, hasta un 50% de descuento. Tienes ahora en Santa Cruz de Bezana, en los muebles de diseño de exposición. Te recuerdo que son distribuidores en exclusiva para Cantabria, por ejemplo, de Cape Home o de los equipos de descanso Sentix. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.